El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. La semana pasada, claro, las malas noticias con los managers que fueron despedidos, pero ya un poquito de semana mucho más calmada. Y más que nada, tenemos nuevos managers para el equipo de los Mets. Ozuna firma con el equipo. Entraron al Salón de la Fama Derek Jeter y Larry Walker. Y lo que está pasando en las ligas invernales. Pero para eso y mucho más, ya tenemos a Kevin Cabral con nosotros. Kevin, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Bueno, y comenzamos con lo que es, no histórico, porque han... las Grandes Ligas ha tenido manager dominicanos, pero en el caso de Luis Rojas, un hombre joven, toma el riendo del equipo de los Mets, tal vez no en la mejor situación, ya que el equipo de los Mets despide a Carlos Beltrán. Pero antes de despedir a Carlos Beltrán, el nombre de él se estaba mencionando. Kevin, ¿qué nos puede decir de esta firma del equipo de los Mets con su nuevo manager Luis Rojas?
Bueno, te puedo decir que como es lógico pensar, esto ha provocado mucho regocijo en República Dominicana, porque sí hemos tenido dirigentes, pero no son muchos. Y Luis Rojas se une lógicamente a su padre, que fue el primero de todos, Felipe Rojas Alou, a Tony Peña, Manny Acta, Luis Pujols y Juan Samuel, como los dominicanos que en algún momento han sido dirigentes de grandes ligas. Mira, yo creo que está claro, Félix, que Luis Rojas se encaminaba a ser dirigente en algún momento, y la situación con Carlos Beltrán, digamos que ha acelerado el proceso. Luis Rojas se retiró muy joven como jugador activo y de inmediato comenzó a prepararse para una carrera como técnico. Adquirió mucha experiencia, primero como coach, después dirigiendo en ligas menores. Dirigió en la Liga Dominicana los Leones del Escogido por varios años, fue manager campeón en el 2016 y ya el año pasado inició una nueva etapa como coach de Grandes Ligas en una posición muy importante hoy en día, como es la posición de coach de control de calidad. Como sabemos, él fue entrevistado para la posición que eventualmente fue a las manos de Carlos Beltrán, que obviamente era un nombre más sonoro, un hombre que en ese momento tenía muy buena reputación, y lo que se entendía es que Luis Rojas quizá necesitaba un poco más de tiempo, pero las circunstancias han cambiado. Yo creo que para estos equipos que han perdido sus dirigentes súbitamente como resultado de la investigación del robo de señas de los Astros de Houston, es preferible, Félix, traer un dirigente de la organización, un hombre que conozca la dinámica interna de la organización, que conozca a los jugadores, y nadie más idóneo desde ese punto de vista para los Mets que Luis Rojas, que ya fue coach el año pasado, dirigió en ligas menores a jugadores importantes de este equipo como Pete Alonso, Jeff McNeil, Ahmed Rosario y otros. El resto de los jugadores principales ya lo conocen y tiene una buena relación, por lo menos con uno de los veteranos, que es Robinson Cano. O sea que creo que es una muy buena decisión del equipo de los Mets. Luis Rojas obviamente tiene unos genes incuestionables, viniendo de la familia Rojas Alou, uno de los hijos más jóvenes de Don Felipe, hermano de Moisés, y me parece que él va a hacer un buen trabajo porque está preparado para eso. En lo que hemos visto de él, una persona sumamente ecuánime, concentrado en su trabajo. Él hoy dijo que, y eso no nos sorprende porque lo hemos visto aquí en la Liga Dominicana, que trabajará incansablemente detrás del éxito del equipo. Es un gran trabajador, el bilingüe, se maneja bien con la prensa, con los jugadores. O sea que creo que los Mets tienen un excelente activo ahí como manager, un hombre que puede estar con el equipo muchos años en esa posición. Y es interesante que Felipe y Luis Rojas se convierten en una de las pocas combinaciones de padre e hijo que han dirigido en grandes ligas. Son tan pocas que rápidamente podemos decir, está Connie Mack y su hijo Earl, que en realidad fue una situación donde hubo mucho nepotismo de por medio. Mack era el dueño de los Phillies, de los Atléticos de Filadelfia, además de dirigente de ese equipo. Y en algunos momentos que enfermó, pues le dejó las riendas a su hijo. Pero ya otros casos donde sí los protagonistas han tenido más mérito, Buddy y David Bell. David es actualmente el dirigente de Cincinnati. Bob y Aaron Boone. Y ya sabemos que Aaron Boone es el manager de los Yankees. George Sisler y su hijo Dick. Y Bob y Joel Skinner. Y entonces ahora Felipe y Luis Rojas, la combinación número 6 de padre e hijo que llegan a ser managers en grandes ligas.
¿Hay alguna inclinación? Y claro, estamos comentando sobre Luis Rojas, el nuevo manager del equipo de los Mets, aquí conjuntamente con Kevin Cabral. Kevin, ¿hay alguna inclinación de que Luis será los nuevos managers de hoy, usando bastante la sabermetría? O si va a llevarse un poquito de su padre, de tal vez tener el pulso del equipo, tal vez, como dicen por ahí, old school, o una combinación. ¿Qué piensa como manager puede ser Luis Rojas, ya que también fue manager en la Liga Invernal con el equipo de los Leones del Escogido?
Mira, yo creo que un buen manager tiene que ser una combinación, debe hacer un equilibrio entre ambas cosas. Está claro que Luis Rojas está sumamente al día con la parte analítica del juego. Recuerda que su rol el año pasado era básicamente servir de hilo de comunicación entre el departamento de analítica del equipo y el cuerpo técnico y los jugadores. O sea que eso demuestra lo actualizado que él está en la parte analítica, pero creo que Luis Rojas también entiende. Lo primero es que conoce el juego. Creo que los Mets no van a tener muchos problemas con su estrategia durante los partidos, y tiene a su padre como libro de consulta ahí para saber todos los elementos fuera de dominar la sabermetría que un dirigente necesita. Y creo que lo principal de todo en esta época es tener la capacidad de manejar las personalidades y mantener 25 jugadores de salarios, formas de pensar diferentes, contentos. Y creo que él tiene esas herramientas. Me parece que él va a traer un buen equilibrio de lo old school, como tú dices, y lo más moderno al equipo de los Mets.
Mirando el Salón de la Fama, se viste de gala con dos jugadores, Derek Jeter y Larry Walker. Lo de Jeter bastante seguro, aunque no votó alguien por Jeter, y tengo que decir que yo voté por Jeter porque habían puesto en Twitter hace un mes en forma jocosa, dejándolo en blanco, y después enseñé lo que era correcto de votar a Derek Jeter. Se lo merece, un jugador que, claro, en Nueva York recibió más alabanza que tal vez jugando con otro equipo, capitán y gran jugador. Y al igual que Larry Walker, Walker tomó un poquito más de tiempo en entrar. Pero Kevin, ¿qué piensa el tema de no entrar 100% y el tema de Larry Walker también entrar junto a Derek Jeter?
Bueno, Félix, yo, mira, lo que veo con esto es que la realidad es que lo primero es alegrarse porque Jeter entró al Salón de la Fama como él merece, pero el asunto es que yo no logro en mi mente justificar cómo un periodista que tiene 10 posiciones, ¿verdad? Tiene 10 nombres para colocar en su boleta, puede dejar fuera a Derek Jeter, a menos que no sea porque quiera llamar la atención o porque hay un tema personal. Es tan sencillo como eso. Y tú me dirás, bueno, 99.7% es lo mismo. A mí me parece que la unanimidad importa mucho. Y yo creo que solo hay que recordar la reacción de Mariano Rivera el año pasado cuando él conoció la noticia de que era el primero. Y creo que Derek Jeter, que no estoy diciendo que fue un jugador perfecto, porque obviamente tuvo sus lagunas defensivas, pero cuando tú revisas casi 3.500 imparables, bateador de 310 de por vida, todo lo que hizo en postemporada, o sea, no hay forma de un votante justificar no colocarlo en su boleta. Y fíjate que el periodista que lo dejó fuera ha preferido mantenerse en el anonimato, porque yo creo que él entiende toda la publicidad negativa que recibiría en caso de que se trascienda su nombre. Yo te voy a decir algo, el trabajo de un periodista debe caracterizarse principalmente, entre otras cosas, por la transparencia. Y tendremos que llegar a un día donde todas las boletas sean anunciadas para que este tipo de cosas no ocurran. Porque la realidad es que no hay forma de que a mí alguien me pueda justificar en la boleta de 2020 haber colocado 10 nombres y dejar fuera a Derek Jeter. No hay forma, tomando en cuenta los méritos que él tenía. En cuanto a Walker, yo creo que se hace justicia con un muy buen jugador. Yo entiendo que el caso de Walker es diferente, no es el tipo de jugador que necesariamente todos los que votan van a concluir que él tiene méritos para el Salón de la Fama, pero estamos hablando de un hombre que está entre los primeros 20 de todos los tiempos en OPS, bateador de 313 de por vida con un porcentaje de envasarse de 400. Ciertamente sus números se inflaron algo por los años en el Coors Field, pero Walker fue un gran jugador en todos los escenarios donde vio acción. Y yo creo que es importante recordar 7 guantes de oro, un hombre con casi 100 carreras preservadas con su defensa a lo largo de su carrera, uno de los mejores jardineros derechos de su generación. O sea que creo que tiene todos los méritos y qué bueno que en su último año siendo elegible, pues entra al Salón de la Fama. Y es importante decir que ayer fue un día también de mucho regocijo en Canadá, porque de ahí es nativo Larry Walker. Por este año nos quedamos con ellos dos, por la Asociación de Escritores. Es interesante que Curt Schilling consiguió un 70% de los votos este año. Yo creo que eso sugiere que el año próximo, cuando la boleta ya, ¿verdad?, cuando hay muchos nombres que salen de circulación, y tomando en cuenta que las caras nuevas que van a entrar son hombres como Tim Hudson, Torrey Hunter, Mark Burley, quizá los nombres más importantes, me parece que Schilling va a tener una muy buena oportunidad de entrar el año próximo.
Bueno, ya que tú mencionas eso, Kevin, un año crítico para lo que se dice la era del esteroide, si estamos hablando de Barry Bonds, Roger Clemens, el mismo Sammy Sosa. Ya que tú dices que el año próximo va a ser flojo, ¿hay alguna oportunidad? Mencionaste que Schilling tiene gran oportunidad para el próximo año, pero ¿cómo ves a Barry Bonds, Clemens y Sosa?
Mira, Félix, a mí me parece que hay dos nombres que hicieron avances importantes este año de cara a entrar algún día, fuera de los que ya fueron elegidos, que son Schilling y Omar Vizquel, que subió a un 52.6% en su tercer año en la boleta. Y me parece que Vizquel, aunque su actuación ofensiva, te vas a encontrar con periodistas, sobre todo de la línea moderna, que van a entender que su ofensiva no es de Salón de la Fama. Estamos hablando de uno de los mejores torpederos defensivos en la historia del juego y uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos, y me parece que eso eventualmente le va a dar la oportunidad de entrar a Vizquel. El caso de Bonds y Clemens, los dos van a su noveno año en 2021, y lo que hemos visto es que como que los números de ellos se han estancado, no han tenido un incremento significativo. Por ejemplo, el año pasado Clemens 59.5%, Bonds 59.1%, este año Clemens 61.0%, Bonds 60.7%, un incremento prácticamente imperceptible. Yo no estoy seguro de que en el caso de ellos dos, por el tema de que sabemos que tienen detrás de los esteroides, va a ocurrir un fenómeno similar al que vimos con Edgar Martínez en 2019 y con Larry Walker ahora. Y me refiero a que puedan tener un empuje significativo en los últimos 2 años para entrar. Esto es duro decirlo, pero me parece que al final Bonds y Clemens no van a poder entrar vía la Asociación de Escritores. Y lo peor de esto es que yo te diría que en el caso de ellos, por el vínculo con sustancias para mejorar el rendimiento, tienen más posibilidades de entrar por esa vía que cuando lleguen a uno de los comités especiales, de los comités de veteranos, que está básicamente conformado por antiguos jugadores, directivos, en algunos casos miembros de la prensa, que me parece que difícilmente en esos comités, por lo menos por ahora, se logre consenso para entrar a Bonds y a Clemens en el Salón de la Fama. O sea que me parece que dos de los, el mejor jugador de su generación, hasta cierto punto, o uno de ellos junto con Alex Rodríguez, y el lanzador más productivo de su generación, o uno de los más productivos junto con hombres como Randy Johnson y Greg Maddux, podrían quedarse fuera por un buen tiempo del Salón de la Fama.
Bueno, están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay fuertes rumores de que Mookie Betts pueda ser cambiado al equipo de los Padres de San Diego. ¡Wow! ¿Cómo dejará esto a Boston? Ellos también han firmado 2 o 3 jugadores. También Marcelo Ozuna firma con un equipo que no le ofreció un contrato multianual. Hay rumores que hay varios equipos que estaban interesados, pero Ozuna quiso firmar con este equipo en la división este de la Liga Nacional. Y también le tenemos noticias de la serie particulares de lo que puede pasar en Puerto Rico, cuáles equipos están ganando las gran finales en México, en República Dominicana, ya se decidió en Puerto Rico, y qué está pasando en Venezuela. O sea que hacemos una pausa, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos la contratación de Luis Rojas con el equipo de los Mets de Nueva York. También el Salón de la Fama. Kevin nos explicó lo de Derek Jeter y Larry Walker y la posibilidad de Barry Bonds y Roger Clemens en los próximos años. Pero también firmas interesantes. Firma por fin Kevin Marcelo Ozuna. Se dice que habían ofertas multianual, pero parece que cogió mejor la oferta de los Bravos de Atlanta. ¿Cómo ve esa situación para Atlanta, que pierde básicamente a Donaldson? Y ahora tiene Marcelo Ozuna. ¿Cómo lo pone eso en posición de ganar lo que ellos quieren en la división este de la Liga Nacional otra vez?
Bueno, los Bravos necesitaban un bate derecho de poder para el medio de su alineación. Creo que eso lo habíamos comentado a raíz de la decisión de George Donaldson de firmar con los Mellizos de Minnesota. Hasta último momento los Bravos estuvieron en la carrera por los servicios de Donaldson, pero lo perdieron, y entonces tenían en su afán de mantenerse como los puntero de la división este de la Liga Nacional, porque hay que recordar que aunque los Nacionales de Washington fueron los campeones de las Grandes Ligas, fueron los Bravos los que ganaron la división en 2019. Para ellos conservar esa posición, tenían que fortalecer el medio de esa alineación, y consiguen eso con Osuna, que como tú dices, él ha dicho que le gusta el equipo de Atlanta, parece que su esposa tiene mucha afinidad con la ciudad también, y eso influyó en su decisión de él firmar por un año, tratar de tener una buena temporada con un equipo que debe ser contendor, y entonces buscar un pacto multianual en el futuro cercano, como hemos visto que ocurrió con otros jugadores en esta temporada muerta, el caso de Mike Moustakas, para mencionar uno. Osuna, la realidad, Félix, es que tuvo su mejor temporada por mucho en 2017 con los Marlins, cuando pegó 37 cuadrangulares y remolcó más de 120 carreras. Y después de ahí ha jugado un par de temporadas en las cuales no ha estado completamente saludable. Él se lastimó el hombro en el 2018, su primer año en San Luis. Jugó así esa temporada, tuvo que ser operado en la temporada muerta, y el 2019 era su primer año después de la cirugía, y normalmente una cirugía de hombro toma tiempo para el jugador volver a recuperar todo su poder, sobre todo un jugador de las características de Osuna. Entonces, la idea es que eso podría ocurrir en el 2020 y ponerlo a él en una mejor posición para buscar un contrato multianual. Mientras tanto, va a devengar $18 millones el año próximo, que son difíciles de rechazar para cualquiera. Y es interesante porque es la segunda temporada muerta consecutiva en que Alex Anthopoulos, el gerente de los Bravos, hace un movimiento similar. Recordemos que el año pasado firmó por $23 millones y un año a Donaldson. Y bueno, pues el antesalista es otro ejemplo de un jugador que utilizó una buena temporada para conseguir ese contrato de varios años que buscaba. Entonces, la realidad es que la necesidad principal de los Bravos no era en el outfield, pero necesitaban ese bate derecho. Entonces, me parece que los ajustes que van a hacer es que Osuna, Ender Inciarte y Ronald Acuña Jr. van a ser los tres jardineros titulares del equipo. Eso va a enviar a Nick Markakis y Adam Duvall a la banca, y la antesala, que tienen que llenar esa posición, ahí tienen dos candidatos, que son Austin Riley, el hombre que impresionó como prospecto cuando llegó a Grandes Ligas el año pasado. Después, en la parte final de la temporada, tuvo muchos problemas para hacer contacto y sus números tuvieron un declive, y también está Joan Camargo. Entonces, así van a compensar la ausencia de Donaldson en la antesala, y entonces tienen a Osuna para colocarlo en el medio de esa alineación con Freddie Freeman, el mismo Austin Riley, quizás dependiendo de cómo construyan la alineación. Dansby Swanson puede batear un poco más bajo el año próximo, pero lo cierto es que es un lineup que se ve mucho más fuerte con la presencia de Osuna ahí.
Mirando, y esto nos llega aquí calientico, y es que el equipo de los Red Sox de Boston, los Medias Rojas de Boston, posiblemente hablando con los Padres de San Diego de hacer un cambio por Mookie Betts. Bueno, en el caso de los Padres tienen un Mackenzie Gore, tienen varios prospectos. Un equipo que yo diría en los últimos 3 o 4 años, Kevin, de verdad ha tomado esa finca y ha hecho el gran esfuerzo para ahora tener estos grandes prospectos. Pero hay algunos, claro, que son duplicados, y por eso cambian en caso de Luis Urías y tienen, ¿no?, a Fernando Tatis. Pero ahora conseguir a Mookie Betts, eso yo creo que lo pone en el mapa, y para el equipo de Boston, si consiguen 2 o 3 prospectos, bueno, no este año, pero tal vez en los próximos años, tal vez pueden bajar esa nómina que tanto quieren ellos.
Correcto, y la realidad es que lo que se sabe es que hasta ahora ambas partes están involucrados en conversaciones. Tú sabes que los Medias Rojas están tratando de bajar su nómina para la próxima temporada, a pesar de que John Henry recientemente desmintió eso. Pero me parece que Heim Bloom, el nuevo jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, va a tratar de hacer un uso más eficiente de los recursos y de no tener quizá tanto dinero amarrado a unos cuantos jugadores. Entonces, lo que ocurre con Mookie Betts es que es el jugador más popular del equipo, quizá el principal, pero será agente libre después del 2020 y ha dicho que él no está pensando en firmar un contrato multianual ahora. Y yo creo que eso es algo que también va a ser un tema de conversación en esas negociaciones. Y si Betts mantiene esa posición, va a ser difícil que reciban un prospecto de primer nivel como Mackenzie Gore. Puede que reciban, qué sé yo, dos o tres prospectos, vamos a decir, de un nivel B, pero no un hombre como Gore, que está llamado a ser el abridor número uno de los Padres de San Diego en un futuro cercano. El jugador que pasaría a los Medias Rojas de Boston, porque es un contrato que los Padres quieren desprenderse de él, es Will Myers. Uno de los puntos que está todavía en las conversaciones es, bueno, ¿cuánto dinero del contrato de Myers pagaría el equipo de Boston? Porque hay que recordar que Myers tiene un contrato en el que los salarios altos comienzan este año, 22.5 millones en 2020, 21 y 22. O sea, estamos hablando de casi 70 millones de dólares en los tres próximos años, pero un jugador que en realidad no ha tenido una producción consistente con ese salario. Y vamos a ver, porque los Padres, yo te diría que el movimiento de Eric Hosmer hasta ahora ha sido un fiasco, la decisión de firmar a Hosmer. Manny Machado no tuvo por lo menos una primera temporada que se equipare a ese contrato de más de 300 millones de dólares. Entonces, este sería como un tercer movimiento de alto perfil en temporadas muertas consecutivas del equipo de los Padres. Y lo otro que hay que ver es, tú sabes que una de las cosas que se había dicho es que si los Medias Rojas cambiaban a Betts, iban a querer incluir a un David Price, por ejemplo, en esa negociación para quitarse de encima ese salario. Ese puede ser el costo que quien adquiera a Betts va a tener. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan estas negociaciones. Estos equipos han hecho movimientos antes, aunque el gerente es otro ahora, pero AJ Preller ya ha hecho otros movimientos con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que, quién sabe, yo no estoy seguro de que Betts va a ser cambiado en la temporada muerta, Félix, pero obviamente los Medias Rojas están manteniendo sus opciones abiertas y escuchando lo que otros equipos están dispuestos a dar por su superestrella.
Mientras tanto, el jugador de los Rockies de Colorado, la gran figura Nolan Arenado, bueno, hace un año todo era risa cuando firmó ese gran contrato, pero Kevin, las cosas han cambiado dramáticamente. Arenado piensa que no ha recibido el respeto de parte de los Rockies de Colorado. ¿Cómo ve esa situación? Y ya cuando un pelotero, lo hemos visto en años anteriores, comienza a no hablar más de la, o estar infeliz en este momento, las cosas pueden cambiar rápido. ¿Qué ha pensado de esto y si ya es necesario cambiar a Nolan Arenado?
Mira, lo que aparentemente ha ocurrido aquí es que cuando Arenado firmó su extensión de 260 millones de dólares y 8 temporadas hace menos de un año, le hicieron una promesa de que iban a tratar de fortalecer el equipo, de hacer otras adquisiciones para poder competir en esa difícil división oeste de la Liga Nacional. Y lo que le ha molestado a Arenado es que eso no ha ocurrido, y en cambio los Rockies, no voy a decir que han estado tratando activamente de cambiarlo, pero han escuchado ofertas por Arenado en esta temporada muerta. Ya aparentemente se ha tomado la decisión de mantenerlo. Yo creo que fue una salida sumamente inmadura inicialmente de Arenado, y dio unas declaraciones donde dice que en realidad esas declaraciones, lo que dijo inicialmente, como que fueron algo que no es consistente con su forma de ser, porque él es un tipo muy privado, que él no va a hablar más de esas cosas, creo que es lo que tiene que hacer, y que se va a concentrar en prepararse para la temporada. Hay que ver cómo esta situación evoluciona, porque aparentemente Arenado no ha estado muy de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gerente de los Rockies, Jeff Bridich. Dicho sea de paso, los Rockies tienen una serie de malos contratos en ese equipo, contratos que han otorgado en los últimos años. Obviamente no me refiero al de Arenado, que ciertamente es mucho dinero el suyo, pero estamos hablando de uno de los principales jugadores del béisbol. Pero esos contratos a relevistas como Wade Davis, Brian Shaw, han resultado un fiasco para el equipo de los Rockies. Y me parece que va a ser difícil que ellos se involucren en muchas inversiones importantes. De hecho, no se han movido en esa dirección y ya no hay material que buscar para tú decir, bueno, puedo hacer este movimiento de impacto para la próxima temporada. Tú me dirás, bueno, Nicolás Castellanos está todavía disponible. Sí, pero ¿dónde encaja Castellanos en el equipo de los Rockies? No le veo lugar. O sea que creo que Arenado va a tener que adaptarse a esa realidad y por lo menos conformarse, entre comillas, con esos 260 millones de dólares que tiene garantizados, siempre y cuando él lo desee. Porque una de las cosas interesantes aquí es que si él en realidad tiene tanto interés de salir de la organización del equipo de los Rockies, va a tener la oportunidad de hacerlo, porque hay una cláusula de salida en su contrato que será específicamente después del 2021. Ya en ese momento, con 30 años de edad, se atreverá él a renunciar al todo el dinero que le van a deudar de ahí en adelante. Yo no estoy seguro de eso, pero si él tiene tanto interés de salir de la franquicia, va a tener la oportunidad de hacerlo en un par de años.
Sí, como tú dices, va a tener que conformarse o vivir con esa cifra, ¿no? A algunos de nosotros vivimos con un poquito menos. Sí. Vamos a ver si Arenado entonces qué decide. Bueno, Kevin, en República Dominicana se está jugando la gran final hoy. Por cierto, el equipo de los Tigres del Licey trata de empatar esa serie frente a los Toros del Este, pero lo que pasó este fin de semana comenzó todo el viernes, siguió el sábado debido a fuertes lluvias, pero dos titanes en el béisbol dominicano, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, se midieron. Muchos dicen que esa fue la gran final. Dos cositas, ¿qué pensaste de ese juego? ¿Qué significa para el béisbol dominicano? ¿Y cómo ha sido la asistencia en estos primeros juegos Toros del Este y Tigres del Licey?
Mira, la realidad es que cuando tú revisas ese juego y ves todo el dramatismo que tuvo, sencillamente a mí me hace recordar algunos de los juegos más emocionantes en la historia del béisbol dominicano, y me parece que ese partido tiene que estar en la lista. Hubo que esperar, como tú dices, 24 horas para el final, porque ya en la madrugada del domingo la lluvia impidió que ese juego concluyera. En la madrugada del sábado, mejor dicho, la lluvia impidió que se concluyera el partido. Se hizo el sábado. Los Tigres del Licey finalmente pudieron ganarle a las Águilas Cibaeñas y clasificar a la final. Y yo te diría que está muy claro que la intensidad de ese partido, yo no creo que veamos algo así en esta serie final, sencillamente por la rivalidad existente entre Águilas y Licey y por la cantidad de fanáticos que normalmente siguen esos partidos en vivo y a través de radio y televisión. Los ratings de ese partido fueron prácticamente récord, y la realidad es que la final, que tiene mucha atención en La Romana por el hecho de que están los Toros, bastante atención en Santo Domingo. Las asistencias en Santo Domingo, por ejemplo, no han sido a casa llena, por lo menos en los dos primeros partidos que se han jugado ahí. En La Romana, que es un estadio más pequeño y donde hay, digamos, más fiebre de béisbol con los Toros en este momento, pues sí, las asistencias han sido mejores. Claro, si se tratara de una final Águilas y Licey, pues tú puedes estar seguro que todos los partidos iban a ser a casa llena, pero eso no estaba en el ambiente, porque los Toros del Este han sido el mejor equipo de la liga después de que perdieron 7 de los primeros 8. Han jugado un béisbol excelente todo el trayecto y fueron los primeros en clasificar, o sea que se sabía que era o Tigres o Águilas, uno de los dos, que iba a enfrentar a los Toros, que salieron como amplios favoritos para ganar la serie final. Pero hasta ahora la serie está 2-1 favoreciendo a los Toros, con muchas posibilidades de empatarse, porque los Tigres están ganando el cuarto partido cuando ya están cerca de entrar en el último tercio de acción. O sea que esa es la situación. La asistencia bastante buena, pero no, en el caso del Estadio Quisqueya, no a casa llena, como por ejemplo ocurrió el viernes en ese partido entre Tigres y Águilas.
En Venezuela hay empate en la final, Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui. Ambos equipos han ganado dos partidos. Pero en Puerto Rico ya tenemos campeón, Kevin.
Correcto, los Cangrejeros de Santurce. Mira, en Puerto Rico comenzaron, vamos a decir que de los cuatro equipos tradicionales de la Confederación del Caribe, y lo digo así porque hay seis invitados a la Serie del Caribe de este año, irán Panamá y Colombia, y ya esos equipos están definidos. En el caso de los panameños, el equipo Astronautas de Chiriquí estará representando ese país, y los Vaqueros de Montería estarán representando a Colombia, el equipo dirigido por Osni Guillén, el hijo de Osni Guillén. Entonces, en Puerto Rico fue la primera serie final que comenzó, la primera que concluyó, y los Cangrejeros de Santurce vencieron a los Indios de Mayagüez en 5 partidos, una serie al mejor de 7, para coronarse campeones. Y para Santurce fue su corona número 16 en el béisbol de Puerto Rico y segunda en forma consecutiva. Y es interesante que han estado ahora en 6 finales consecutivas, ganando 4 de ellas. Entonces, tenemos a 3 equipos que ya se sabe que van a representar a sus países en la Serie del Caribe: Santurce, Montería y Chiriquí. Y entonces, como tú decías, la serie está empatada en Venezuela, 2-2 entre Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara. Ayer comenzaron en México y los Tomateros de Culiacán ganaron el primer partido a los Venados de Mazatlán, una serie que es al mejor de 7, y en República Dominicana es al mejor de 9, y la serie está 2-1 en este momento que estamos haciendo el programa a favor de los Toros, pero con posibilidades de que se empate a 2 victorias por bando.
Y por último, bueno, Alex Rodríguez sigue las noticias fuera del terreno de juego. Ahora parece que también va a ser accionista en una cerveza en República Dominicana. Kevin, y el hombre sigue activo, tiene como 6 o 7 negocios y ahora también es parte de una cerveza en República Dominicana.
Bueno, es parte de la cerveza de República Dominicana. Vamos a hablar en términos de poder de marca, que es presidente. Y esa noticia que apareció hoy indica que Alex Rodríguez ha adquirido acciones y será uno de los principales ejecutivos, será el chairman de Presidente, la marca de cerveza dominicana más famosa, más reconocida internacionalmente, que desde hace unos años es propiedad del consorcio Anheuser-Busch InBev. Así que, aunque no hay todavía información de los términos del acuerdo, lo cierto es que Alex va a tener una posición importante en la compañía, y uno de sus nuevos roles será mercadear esa marca, que es una de las más prestigiosas de República Dominicana. Yo te diría que marca país. Y Alex decía que desafortunadamente su padre no está presente para ser testigo de esto, pero dice: yo creo que él estaría más orgulloso de este negocio que de mis cuadrangulares. O sea, que parece que el padre de Alex fue un gran admirador de la cerveza Presidente, una compañía que surgió en la década de los 30 y que hace 7, unos 8 años fue adquirido por Anheuser-Busch, en ese momento por un costo de $1.2 billones.
Los Gigantes firman a Darren Ruff. Mientras tanto, el equipo de los Red Sox de Boston firman a Juan Centeno. Mientras tanto, mala noticia para los Marineros: Mitch Haniger va a perder de 6 a 8 semanas. Eso lo va a llevar posiblemente a principios de la temporada. Tuvo una cirugía en lo que se refiere al área abdominal. Y también los Indios firman a Dominic Leon y Anthony Guz. Vamos a ver, también tenemos por último que los Yankees firman a Tyler Lyons. Y ya te quería preguntar, Kevin, aquí los Bravos vemos que firman a Peter O'Brien. Es el mismo jugador que está con los Toros del Este, ¿no?
Correcto, jugador más valioso de la Liga Dominicana este invierno. En una época perteneció a los Yankees, Arizona, más recientemente los Marlins. Un hombre que cuando hace buen contacto, la pelota salta del bate. El problema con O'Brien ha sido hacer contacto consistentemente y el hecho de que no tiene una posición definida. Pero es un bate interesante porque definitivamente si tiene los turnos, es un hombre que puede conectar cuadrangulares en cualquier nivel, y por eso fue el jugador más valioso de la Liga Dominicana este invierno.
Bueno, Kevin, ya se agota el tiempo, ¿algunos comentarios finales?
No, solamente decirle a los oyentes que además de que el inicio de los entrenamientos de Grandes Ligas está prácticamente a cuestión de días, antes que eso se jugará la Serie del Caribe en el Estadio Irán Bithorn de Puerto Rico. Ese evento comienza el 1 de febrero, termina el 7 con la participación de 6 países que ya mencionamos. O sea que creo que la novedad de que, bueno, Panamá regresa después de que fue anfitrión y ganó el Clásico el año pasado, la presencia de Colombia, cuyo béisbol poco a poco ha ido creciendo y ya tienen algunos representantes en Grandes Ligas, aunque sus estelares no van a ver acción en la Serie del Caribe. Pero creo que eso va a ser una novedad interesante para el evento y vamos a ver si cuenta con el respaldo del público en Puerto Rico.
Ahí está nuestro gran Kevin Cabral. De parte de la producción, Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Ya casi comienzan los campos de entrenamiento, esperando nosotros todas las noticias que le vamos a traer a ustedes aquí calientica. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.